Usted ya está enterado de que nuestro hermano Frank partió con el Señor. Él murió el jueves pasado aquí en el hospital Bethesda. Hace un mes él comenzó a empeorar su salud. Y este testimonio lo voy a ampliar más esta tarde. Pero para que usted tenga una idea, ¿verdad?, de la relación que tuve yo con el hermano Frank y que tuvimos, creo que la mayoría de ustedes, con nuestro hermano Frank. Fue un hombre que realmente hizo sentir su presencia en medio nuestro. Y este último mes, el hermano Frank se puso mal. Llegó un momento que él ya no podía ya ni caminar. Entonces, las hermanas, mi esposa, lo estaban atendiendo, tratándolo, su salud, llevándolo al doctor, pero iba de mal en peor. Entonces, me recuerdo un viernes, le fui a tocar la puerta al hermano Frank, porque si usted conoce al hermano Frank, él es un hombre que era un hombre de cabeza dura un poco, si usted se recuerda, buen hombre. Pero, y él no quería ir al hospital, no quería ir a tratarse con los doctores. Y era una lucha con él, ¿verdad? Y entonces, me recuerdo que fui a tocar la puerta y le dije, mira Frankie, así de cariño yo le llamaba Frankie. Y le dije, Frankie, yo no te veo bien. Yo no te veo bien. No, yo voy a estar bien, ya vas a ver que yo voy a estar mejor. Frankie, yo no te veo bien. Y entonces yo le dije, hagamos esto. El lunes yo te voy a volver a venir a tocar la puerta, así como te la toqué esta noche. Y si tú sigues así o peor, Frankie, tú vas a tener que ir al hospital para que te atiendan, para que puedas los doctores ver qué es lo que tienes. Para eso no sabíamos, ¿verdad? Sabía de que no estaba bien. Yo con las hermanas, y él ya estaba así, de mal en peor, había perdido bastante peso, estaba bastante frágil. Entonces el lunes llegó el lunes, mire, exactamente a la hora, eran las 7 de la mañana, yo le dije, 7 de la mañana yo voy a estar acá. A las 7 de la mañana ahí estuve, mire, el lunes. Frankie, ¿cómo estás? Yo estoy bien, decía. Nada, hermano, no estaba bien. Estaba mal. Entonces yo le dije, Frankie, ¿te recuerdas lo que yo te dije el viernes? Sí, pero no, yo no necesito, yo vas a ver que yo me voy a mejorar. Yo le dije a él, Frankie, desde el viernes, ahora que te veo, yo no te veo que has mejorado. Y él me insistía, hermanos, me decía, no, yo no necesito de ir al doctor, no necesito de ir al hospital. Nosotros no sabíamos, yo no sabía, pero ya Frankie se estaba muriendo. Y entonces yo le dije a él, Frankie, ok, hagamos esto. Van a haber dos formas en la cual vamos a hacer esto. Una de las dos, le dije. La primera forma es de que tú cooperes y entres y vayamos al hospital para que te atiendan. Y me dice, ¿y cuál es la segunda? Me dice. Yo le dije, la segunda es de que yo te voy a cargar, te voy a poner en mi hombro y yo mismo te voy a poner en mi carro para llevarte al hospital. Y se me quedó viendo así. Y hermano, yo estaba en serio. Porque de lo frágil que era, no había problema de cargarlo. y meterlo en el carro. Y era para su propio bien. Porque ya cuando llegó al hospital, lo atendieron y sus últimos días fueron por lo menos así, de donde él pudo descansar y pudo ser atendido hasta su último día. Y le doy gracias al Señor por eso. Y miren, no me olvido que mientras íbamos en el carro, ¿verdad? Ya he metido en el carro. Ya he metido en el carro y me dice: mira, Manny, y de verdad que me ibas a montar en tu hombro para yo traerme. Y le dije: sí, yo lo iba a hacer, Frankie, por tu propio bien. Frankie se fue con el Señor. Esta tarde estaré dando el testimonio. No voy a decir mensaje, testimonio. Del momento que Frankie llegó a esta iglesia hasta el momento que el Señor se lo llevó. Va a ser diferente. En otras ocasiones he predicado un mensaje igual de esperanza, ¿verdad? Porque para nosotros los cristianos tenemos esperanza, y eso les voy a hablar esta tarde. Pero esta noche, esta tarde va a ser un poquito diferente, porque y había un poquito más de cercanía con Frankie y era más personal. Y en esta tarde quisiera testificar de la vida de nuestro hermano Frank. Hubo un cambio muy grande en él. Y esta tarde lo voy a predicar y decir a los hermanos: si usted puede venir en esta tarde, hágalo, venga. Vamos a estar aquí a las 5 de la tarde. Y va a ser una celebración de vida. Mire que no es un funeral, una celebración de vida. Vamos a celebrar la vida del hermano Frank. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. El hermano Frank fue un hombre que, cuando estaba bien, en los primeros años que comenzó aquí en la iglesia, un hombre que no perdía ningún miércoles. Los domingos estaba ahí al pie del cañón aprendiendo la palabra. Un hombre que amó esta iglesia y esta iglesia lo amó a él. Vivió hasta los 89 años, una buena vida. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Me va a hacer mucha falta el hermano Frank. Lo voy a recordar siempre, hasta que lo veamos otra vez. Porque vuelvo a repetir, es un hombre que impactó mi vida en lo personal, pero también la vida de esta iglesia. Porque era un hombre que le ayudaba a quien sea. Era un hombre que tenía mucha necesidad, pero él atendía la necesidad suya si usted le pedía. Usted sabe lo que estoy hablando, lo que trataron con el hermano Frank. Porque así era él. Un poco enojado a veces, ¿va? Pero no, hermano, era un buen hombre. Entonces el mensaje de esta mañana es un mensaje emocionante. Por lo menos para mí es emocionante. Debe ser emocionante para usted también al escucharlo, porque trata de la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús. Nuestra esperanza es muy diferente a la esperanza que tiene el mundo. El mundo no tiene la esperanza que nosotros tenemos. Es que un día estaremos con nuestro Señor Jesús por toda una eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Aunque sí hay dolor, no les voy a mentir, hay dolor, pero también hay gozo. Hay gozo porque yo sé que un día veré a nuestro hermano Frank. Un día nosotros veremos a nuestros queridos, a nuestros hermanos. Entonces este mensaje va a escribir el momento en la cual ya no estemos en esta tierra. Este mensaje va a describir el momento en el cual ya nosotros partamos de esta tierra. Este mensaje va a hablar sobre el momento en el cual nosotros muramos. Cuando dejemos de respirar. ¿Qué pasa, pastor? Cuando ya nosotros ya no estemos. El momento que muramos. El momento que nos quiten los cables. ¿Qué pasa? De eso va a tratar el mensaje de esta tarde. Mire lo que dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Habla precisamente de este tema. Habla de lo que es la vida después de la muerte. Porque la muerte es una gran parte de la vida. Es algo que nosotros tenemos que estar por lo menos conscientes de que va a suceder. Y hermanos, no quiero que este mensaje sea un mensaje que le dé temor o que sea un mensaje así. No. Yo quiero que este mensaje a usted le dé la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús, los creyentes. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 27, este autor dice de la siguiente forma, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que a todos nosotros nos va a tocar un día partir de esta tierra. A solo que no venga Jesús, ¿verdad?, por su iglesia. Si fuese así, gloria al Señor, nos vamos con el Señor. Mi papá tenía un dicho y dice: vino el Señor y nos llevó a todos. Espero que esa sea la verdad, lo que suceda. Pero si eso no sucediese, si el Señor no viniese, hermanos, nosotros todos nos va a tocar un día partir de esta tierra. Dice aquí el autor de Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y hay tantas preguntas sobre lo que es la muerte, hay tantas preguntas y que no se contestan bien. O sea, la pregunta es: ¿qué sucede cuando muramos? ¿Dejamos de simplemente de existir? O quizás posiblemente vayamos a un lugar de espera. Pastor, ¿existe un cielo y un infierno? Esta mañana espero contestarle todas estas preguntas. Quisiera ser muy claro con este tema. Mi meta es poder contestar cada una de esas preguntas para que usted, antes de usted salir de esas puertas, usted sepa qué es lo que dice la palabra de Dios con referente a este tema: la vida después de la muerte. Para comenzar, quisiera decirles que sí hay vida después de la muerte. Sí hay vida después de la muerte, pero especialmente a los que somos seguidores de Cristo, hay vida después de la muerte. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir con esto? Que ya Dios nos tiene algo preparado para cada uno de nosotros, los seguidores de Jesús, los fieles en el Señor. Mira cómo lo describe Pablo, me encanta cómo lo describe Pablo, y eso lo describe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Así le dice Pablo, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea que lo que nosotros vamos a ver, experimentar, jamás se ha visto. Es algo de otro mundo, otra dimensión. Pero la muerte es un evento grande. Para llegar allá, nosotros tenemos que pasar por esta tierra. Y es por eso que la muerte es un evento grande. Y como acaba de decir, si el Señor no ha venido antes, nosotros todos vamos a tener que pasar. Este jueves pasado, nuestro hermano Frankie se fue con el Señor. Me llamo Frankie porque así es que yo lo llamaba, de cariño. Él se nos adelantó. Nosotros sabemos que Él se fue con el Señor. Nosotros sabemos que Él está en el cielo. Sabemos de que Él está en la presencia de Dios. Sin embargo, hay tantas otras religiones que quieren tratar de convencernos de otras realidades, cosas que no están en la Biblia. La Biblia no dice, no habla de eso. Son inventos de hombre. Tantas religiones que nos tratan de decir qué pasa cuando nos morimos. Hay cierta religión de que nos dice de que nosotros vamos a un lugar de espera, y la creencia es de que si nosotros, los que estamos aquí todavía vivos, oramos lo suficiente, podemos sacar a esa persona de ese lugar de espera para que vaya al cielo. Hermanos, la Biblia jamás y nunca dice eso. La Biblia no enseña eso. El momento que usted se muere, ya no hay nada que nosotros aquí en la tierra podemos hacer. ¿Me escuchó? Es en lo absoluto, no hay nada en lo absoluto que nosotros aquí en la tierra podemos hacer el momento que usted ya parta de esta tierra. Nosotros no tenemos ningún control de moverlo a usted de un lado para otro. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? La Biblia es lo suficientemente clara y nos dice cuál será nuestro destino. Usted ya va a saber antes cuál es su destino. Nosotros sabemos. Hay un grupo de gente que cree que paramos de existir. Que el momento que muramos, o cuando muramos, ya estuvo. Que ya nos convertimos a la tierra. No, ya no hay nada que ver. No creen en el cielo ni en el infierno. Pero también esta posición es incorrecta, porque la palabra de Dios dice que nuestra alma sigue existiendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El momento que muramos nosotros, nuestra alma, nosotros vamos a estar muy conscientes de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Porque hay solamente dos lugares que habla la palabra de Dios. El primero es el cielo, el segundo es el infierno. El cielo y el infierno son lugares actuales. Existen. Son una realidad de lo que es el cielo y el infierno. Déjeme comentarles sobre lo que es el cielo. El cielo es un lugar donde todos los que hemos creído en Cristo Jesús vamos a ir. El cielo es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, lo que hemos puesto nuestra fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. El cielo es el lugar que Dios ha preparado para los fieles en Él. El cielo es una realidad. El cielo existe. Y lo mejor del cielo es esto, de que nosotros vamos a estar con nuestro Señor Jesús por toda una eternidad. Eso es para decir, gloria a Dios, aleluya, pastor, amén. Pero yo entiendo que están muy atentos a lo que les estoy diciendo. Porque finalmente, hermanos, hay esperanza a los que seguimos a Cristo Jesús. Hay esperanza a aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Hay esperanza de aquellos que se han separado de este mundo y han seguido a Jesús. Hay esperanza. Le doy gloria a Dios por esa esperanza. Por eso que nosotros no debemos de temer la muerte, porque sabemos dónde vamos. Sabemos el lugar que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero también habla sobre el infierno. Usted sabe que Jesús habló más del infierno que del cielo. Algunos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tan feo eso de hablar del infierno, fíjese? No. Y la verdad es de que hay iglesias que han parado de hablar de esa realidad del infierno para no asustar a la gente, para que la gente no se vaya de las iglesias. Pero qué error más grande. Es algo que es bíblico y se tiene que decir. Porque el infierno existe. Yo sé que no es un tema popular. Déjeme explicarle qué es el infierno. El infierno es la separación de Dios. El infierno es la separación de todo lo que es bueno. Eso es el infierno. Quisiera leerle solamente algunos versos. Mire, son un montón que habla sobre el infierno, pero solamente algunos. Porque quiero estar seguro de que todos entiendan lo que dice la palabra de Dios de este lugar. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vayamos al Viejo Testamento, porque los dos, el Viejo y el Nuevo Testamento, habla de esta realidad, el infierno. Salmos 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, o sea, al infierno, y todas las gentes que se olvidan de Dios. Regresemos otra vez al Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, ahí está, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es una definición del infierno. Una separación de Dios. Uno más. Mateo capítulo 13, 49 al 50. Este versículo, lo que les voy a leer, vienen del mismo Jesús. Jesús mismo habló estas palabras. Hermanos, si hay alguien que tiene toda la autoridad de hablar sobre un lugar así, es Jesús mismo. Escuche bien lo que Él dice. Mateo capítulo 13, versículo 49 al 50. Y dice así, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estos solamente son algunos versos. Hay muchos más. Porque el infierno es una realidad. Y de la única forma de escapar de un lugar así es poniendo nuestra confianza en el Señor. No solamente creer en Jesús. Porque mire, cualquiera puede creer en Dios. Una vez hice un ejemplo allá en el trabajo. ¿Cuántos creen en Dios? Miren, todo el mundo levantó la mano. Yo creo en Dios. Pero hay una diferencia entre creer en Dios y seguir a Jesús. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Recuerde que un día nosotros tenemos que enfrentar y pasar la muerte. Y hay que estar seguro aquí, ahora, en la tierra, ¿dónde está nuestra lealtad? Yo sé que quizás esto no es muy fácil de recibir, quizás algunos, y quizás algunos están incómodos, y yo sé porque algunos me hacen así, sí, tranquilos, tranquilos. Porque si están en Cristo Jesús, la esperanza es de que un día estaremos con Él por toda una eternidad. Es de voltearnos de nuestros malos caminos. Así, hermano, como ustedes escuchan, hay que voltearnos de nuestros malos caminos. Es de acercarnos a Dios cada día más. Es de tener una relación con Él, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una relación, no una religión, que es el lema nuestro, prácticamente, que no es una religión, sino una relación con el Señor, con Dios. Mi pregunta para usted en esta tarde es: ¿tiene usted una relación con Dios? Y es una pregunta que usted debe de poderse contestar usted mismo. Yo no le puedo contestar esa pregunta a usted. Mire, los hermanos tesalónicos tenían todas estas preguntas. Ellos querían saber qué es lo que pasa después de que morimos, qué es lo que sucede. El tema de la muerte para ellos era un tema preocupante. Ellos recién se habían convertido, cuando se escribió esta carta, recién estaban convertidos, tenían quizás un mes, dos meses de haberse convertido, pero eran fieles. Ellos comenzaron a dejar los ídolos y comenzaron a seguir al Señor y tener esa relación con el Señor, tener esa intimidad con el Señor. Pero todavía no sabían muchas cosas. El tema de la muerte era un tema muy preocupante para ellos, igual que hoy día. El tema de la muerte es algo preocupante, no es un tema muy agradable, que digamos. Este tema es un tema muy difícil. Y entonces el apóstol Pablo tuvo que enseñarles a ellos. Si usted va al capítulo 4, todos esos versos, todo ese el apóstol Pablo comienza a enseñarles y hablarles de que un día el Señor va a venir por su iglesia. Déjeme darle un comentario sobre eso. Incluyendo el apóstol Pablo, el resto de los apóstoles y todas las iglesias pensaban de que Jesús iba a venir en el tiempo de ellos. Especialmente la iglesia tesalónica. La iglesia tesalónica, ellos creían de que el Señor iba a venir en cualquier momento. Y mire lo que les tuvo que decir el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No sabemos. Ni en el día de hoy sabemos cuándo va a venir el Señor, pero sí sabemos que Él vendrá. Yo personalmente creo, quizás estoy como los apóstoles en este sentido, yo sí creo que el Señor viene en nuestro tiempo. Yo sí creo que posiblemente nosotros alcancemos, hermanos, ese milagro de que el Señor venga por su iglesia y nos lleve a todos. Pero ¿qué es lo que comenzó a suceder? Mire, todos ellos tenían esa esperanza de que Jesús iba a venir. Era una iglesia unida. Ellos venían, hermanos, se abrazaban, así como acá. Y hermanos, se querían, se amaban. Los hermanos se ayudaban. Si les, el carro se les dañaba, iba un hermano para allá a ayudar. Y si algo en la casa, Señor, iba otro hermano a ayudar. Y aquí, hermanos, así se ayudaban los unos con los otros. Y entonces cuando iban a la iglesia era un amor, así como acá en esta iglesia, un amor. Pero algo comenzó a suceder. Y entonces algunos hermanos, familiares, comenzaron a morirse entre ellos. Y ahí sí se complicó la cosa. Porque entonces Pablo, algunos hermanos se han muerto. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Era la incógnita. Hubo una gran confusión porque eso no era parte del plan, que se muriesen los hermanos en ese momento donde ellos esperaban la venida del Señor, el rapto de la iglesia. No era el plan que se muriesen los hermanos. Hermanos, la muerte, nadie planea morirse. Mire, yo me quiero ir con el Señor, pero en este momento no. Y si me lleva, gloria a Dios. Pero yo creo que nadie dice, hermano, yo me voy a morir, yo me quiero morir. Bueno, quizás si algunos digan eso, ¿verdad? Pero por lo regular no, todos queremos vivir. Amén, ¿verdad que sí? Todos, hermano, entonces la iglesia estaba en ese dilema de que ¿qué pasó acá? Esto no era parte del plan. Muriesen algunos hermanos, familiares en la iglesia. Mire, la muerte no es parte del plan, especialmente cuando las cosas van bien. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir con esto? Porque como nosotros no planeamos morirnos, ¿verdad? No es parte de que planeamos eso. Pero la realidad es de que la muerte puede venir en cualquier momento. Uno nunca sabe cuando el Señor nos desenchufla. Es posible que usted ha logrado un buen trabajo, un buen trabajito, mire qué bonito, ¿verdad? Cuando tenemos el buen trabajo y nos está entrando, ¿cómo? El billete, las cuentas bancarias. Ah, los números bien bonitos, ¿verdad? Y estamos bien. Se ha logrado el éxito. ¡Qué bonito! Pero de un momento a otro se enferma y se muere. Mire, esto es lo que pasó con Steve Jobs. ¿Alguien sabe quién es Steve Jobs? Steve Jobs fue el del Apple, el fundador o cofundador de todo lo que es la marca Apple, los iPhones, las computadoras. Mire, ese hombre es un multimillonario. Era quizás, o fue uno de los hombres más ricos de este, ¿cómo es? De los Estados Unidos. Pero ¿sabe lo que sucedió? Que se murió. Steve Jobs murió de, ¿sabe de qué? De cáncer. A las páncreas. Una muerte, pero muy, 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 muy difícil esa enfermedad. Mira, hermano, esa enfermedad cuando le agarra se lo come vivo. Esa cosa es terrible. Eso no se lo deseo a nadie. Y él que tenía todo el dinero en el mundo. Mire, el hombre más rico de este país. Pero cuando te toca, te toca. Mire, estas fueron sus últimas palabras. Según dice que esto fue lo que él dijo al ya él llegar a esa realidad de que ya que no había más, que no había solución, y que él en su lecho, en su cama, ya agonizando, muriéndose, dice estas palabras. Dice así: en este momento me encuentro acostado en una cama recordando mi vida. Y reconozco que todo el reconocimiento y todas mis riquezas en este momento son insignificantes al enfrentar la inminente muerte. ¿Se cree que estas fueron sus últimas palabras? Él llegó a la triste realidad de que ni el dinero lo pudo salvar. Porque ya cuando Dios te llama, nada se puede hacer. Sepa usted que Steve Jobs tenía 56 años cuando murió. Joven, yo voy a cumplir 56 en febrero. Entonces era de mi edad, imagínense. Entonces, hermanos, habían tanta pregunta, tanta cuestión en las mentes de esta iglesia tesalónica. Ellos no estaban seguros si iban a sus seres queridos. Ellos tenían una enseñanza. Ellos creían una cosa bastante rara. Ellos creían de que si el Señor venía, ellos se iban. Pero si se moría su familiar, ellos sí quedaban acá, aunque eran salvos, quedaban acá, y que nunca, que no iba a haber una conexión, y que ya jamás iban a verse. Ellos tenían una creencia rara. Entonces eso les causó en ellos una confusión. Había mucho dolor. Hermanos, está bien tener dolor por aquellos que partan, cuando partan de esta tierra. Está bien llorar por aquellos que se nos van. Nos duele como humanos. Dolemos. Nos duele. Pero mire, me fascina lo que él le dice en este mismo capítulo 4, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que les habla sobre el futuro. Son versos, lo vamos a leer ya en unos momentos, son versos escatológicos que hablan sobre eventos del futuro. O sea que el capítulo 4 en sí es un capítulo teológico, escatológico. Esto es lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, ya una sola vez le digo que la intención de estos versos que usted acaba de escuchar no era para tener un estudio bíblico y hablar de lo que es el Apocalipsis y hablar de tiempos venideros. No, esa no era la intención de estos versos. La intención de este verso no era para promover una gran conferencia sobre los últimos tiempos. Yo sé que a todos nosotros nos gusta eso, pero eso no era la intención del apóstol Pablo en escribir esto. La razón que el apóstol Pablo escribe de la venida del Señor, el rapto de la iglesia, es para darles consuelo. Para decirles, hermanos, los que se han muerto en Cristo Jesús, ustedes los van a ver de nuevo. Nosotros nos vamos a unir con ellos en el cielo. Amén, gloria a Dios. Entonces estos versos, aunque se usa bastante en las conferencias de últimos tiempos y todo eso, estos versos se usan. El apóstol Pablo, la intención era de confortar a los hermanos, de consolar a los hermanos. Porque mire cómo termina el versículo 18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Era para darles consuelo y asegurarles a ellos de que nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos. Yo un día voy a ver a mi papá de nuevo. Y un día voy a ver a mi hermanita, que también se fue con el Señor. Y todo eso, hermanos, eso nos duele. Como humanos, eso nos duele a nosotros. Pero mire, nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. en su palabra que nos dice y nos habla, ¿verdad? Y nos da ese consuelo de que un día nosotros veremos a nuestros seres queridos. Entonces estos versos eran para aliviar la confusión. Y más que algo teológico o escatológico, era este pasaje, estos versos, era más que todo pastoral. Porque el apóstol Pablo se dio cuenta que hubo una confusión, que hubo una tristeza, pero más que eso, hubo una preocupación grande entre los hermanos, porque ellos no entendían qué iba a suceder, qué sucede después de la muerte. Entonces estaban tristes porque los hermanos se habían muerto. Porque esa iglesia es una iglesia bastante unida, ¿sabía eso? Esa iglesia, los hermanos se amaban mucho, se cuidaban los unos con los otros, una iglesia ejemplo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo les escriba de eso, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que en amarse los unos con los otros. Así le dice, fíjense. Mire, a los corintios, a otros, ¿verdad? Les tuvo que decir: miren, hermanos, dejen de estar peleándose en vez. Miren, hermanos, no se hagan eso. Pórtense bien, ¿verdad? Así les, a las otras, miren lo que les dice: a ustedes no les tengo que escribir nada de eso, porque ustedes reciben, ¿verdad?, esa unidad de parte de Dios directamente a la iglesia. O sea que ustedes, no tengo que darles una conferencia, no tengo que darles una clase y enseñarles cómo amarse. Igual que esta iglesia, fíjense. Yo le doy gloria a Dios por nuestra iglesia, que nuestra iglesia también es así, unida. En nuestra iglesia los hermanos se aman los unos con los otros. Al llegar el hermano Frank a esta iglesia, él no tenía nada, pero él no sabía en ese momento que lo tenía todo. Número uno, por el Señor, pero número dos, por los hermanos que lo abrazaron y lo recibieron. A un hombre que no tenía nada. Igual que esta iglesia, se amaban. Frankie se enfermó, nos preocupó bastante, como les expliqué al principio, comenzó a perder mucho peso. Ya no pudo caminar. Hubo una gran preocupación de parte de nosotros, los hermanos de la iglesia, los líderes de la iglesia. Al final de esta semana, más o menos el miércoles, jueves, me llama mi esposa. Hermanos, llorando. Y me decía: Manuel, Frank se está muriendo, se nos está yendo, Frank. Todavía estaba vivo. El miércoles todavía estaba vivo. Y ella me llama. Estaba yo en el seminario, lejos, no podía hacer nada. Y ella me decía: se está muriendo, Frank, se está muriendo. Y realmente que nos dolió bastante. Nos dolió porque vivimos una vida unida. Frankie llegó a ser una parte grande de nuestra iglesia. Llegó a ser un hombre de confianza en lo personal, a mí. Fue un hombre que pude confiar. Pero tuvimos que aceptar la realidad de que Frankie se estaba muriendo. Y el jueves de esta semana que pasó, nuestro hermano Frank partió con el Señor. Mi consuelo hoy es de que un día veré a mi hermano Frank en el cielo. ¿Cuántos dicen amén?
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.